Eduardo Castillo en Capital Radio.
Bueno, pues como os anunciábamos ayer y como os decíamos esta mañana, hoy nuestro After Work tiene un componente muy especial porque formamos parte de este día especial para Capital Radio, pero especialmente para la gestión del cambio, para el Instituto de la Gestión del Cambio. Hoy, desde esta mañana, venimos concentrando a especialistas en la gestión del cambio para que nos ayuden a entender cuáles son los desafíos que tienen ahora mismo las organizaciones y lo que quieren es liderar, gestionar, controlar sus propios cambios, que son inevitables, no solo tecnológicos, sino también de contexto económico. Con la ayuda de Amanda Palazón hemos ido recorriendo esta mañana pues el papel de la alta dirección, de los consejos de administración en la gestión del cambio en las organizaciones y también la importancia de la tecnología, una tecnología que se llama inteligencia artificial. Nos decían desde Google esta mañana que ellos prefieren llamarlo inteligencia aumentada. Reflexiones muy importantes, pero que también ponían nuevamente el foco en el centro, el foco en las personas. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Eduardo.
Oye, hemos hablado de, pues yo creo que un estadio muy evolucionado de la gestión del cambio, pero si se ponía de manifiesto, y es de lo que vamos a hablar en la mesa especial de hoy, es que las personas siguen siendo fundamentales. Tienen que estar en el centro de la organización para la gestión del cambio, con inteligencia artificial, con procesos, con financiación, con la implicación de la junta directiva, de los ejecutivos, de los directivos, pero que no se nos olvide que son las personas las que tienen que cambiar. Y es de lo que vamos a hablar ahora.
Pues sí, la verdad es que, fíjate, desde esta mañana, y vamos a recoger porque creo que se fue hilando de forma natural hasta llegar aquí, la verdad. Sí. Primero, esa primera mesa donde hay que alinear a la organización, donde tienen que estar de alguna forma coordinados para que esto cale y darle los recursos y darle el espacio para que los gestores del cambio puedan trabajar en esas áreas con sus herramientas, gobiernos, método HSMVOC, por supuesto, y puedan trabajar. Luego, dos palancas que hay ahora, la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Bueno, la tecnología realmente, aunque ahora es la inteligencia artificial. Y todo esto está haciendo que las personas vuelven a ser el centro, como ha evolucionado todo, incluso el usuario ha evolucionado. O sea, ahora el usuario ya utiliza esa inteligencia artificial, se ha adelantado incluso a los departamentos de tecnología. Y ahora pues estamos precisamente en el cambio cultural, que también ya lo apuntaban en ambas mesas. O sea, ese cambio de mentalidad, ese cambio cultural, tanto desde la visión más con la vista de pájaro, ¿no?, de los directores generales que están con nosotros hoy, como desde ese punto de vista de personas y proyectos, ese triángulo que es vital para que todo esto pues continúe evolucionando como hemos visto hoy.
Bueno, pues vamos a analizarlo con una mesa nutrida y especialista en la gestión del cambio. Y lo haremos con la ayuda de María Angélica Martínez, que es directora general de Sutargi. María Angélica, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
También estará con nosotros Pablo Antonio Pérez, que es director de Recursos Humanos Corporativo en BigMat. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Repite en esta mesa. Ya estuvo el año pasado en la gestión del cambio. Luis Reyes Plasencia, que es segundo vicepresidente en PMI Madrid. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo.
Y cierra con nosotros también alguien que ha estado recientemente. Miriam Serrano es directora técnica gerente de Previntegra. Estuvo en las tertulias de Women CEO. Hoy se incorpora para hablar de personas. Ya nos habló entonces de personas, de la importancia de ponerlas en el centro. Lo vamos a volver a hacer. Miriam, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo. Muy bien. Gracias.
Y también nos acompañan, en este caso virtualmente, dos personas. Patricia Orden, que es subdirectora de Transformación e Inspección de Servicios en Madrid Talento. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y desde Brasil se suma a este Día de la Gestión del Cambio Vicente González, que es CEO de Human Change Management Institute y uno de los referentes internacionales en la gestión del cambio, al que siempre es un placer saludar. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Oye, pues si me permitís, y por la distancia, y yo creo que la referencia, ¿no?, que supone Vicente, pues preguntarle en el primero, ¿no?, que en un mundo de tecnología, de inteligencia artificial, de velocidad de cambio, de profesionalización de la gestión del cambio, de los grandes retos, de la implicación de la cúpula directiva, de la financiación, de la medición necesaria, de todo eso, ¿verdad?, que no nos olvidemos de las personas, ¿no?, que son las que forman la base de la cultura del cambio en las organizaciones, Vicente.
Sin duda. A nosotros nos gusta mucho decir que Es cambiar junto con las personas, a través de las personas, y nunca a pesar de las personas. Y si las personas no abrazan el cambio, es muy difícil consolidar un cambio organizacional. Entonces, de hecho, formar una cultura es crear una atmósfera que sea más adecuada, porque ¿cómo no podemos cambiar el otro? El máximo, que podemos hacer es gestionar el entorno positivo para el cambio, liderar estos cambios inspirando a las personas, porque sin las personas, de hecho, es imposible cambiar una organización que es hecha de capital, que es hecha de una marca, de un montón de cosas, pero sabemos, incluso la experiencia de la pandemia nos dejó muy claro que las personas son el elemento central de cualquier organización.
Bueno, primera reflexión de Vicente, si queréis por presentaciones o por el orden de presentación, os pido un poco vuestra primera reflexión, María Angélica.
Sí, bueno, yo la verdad es que he estado escuchando las mesas de esta mañana, ha sido un placer llegar a esta.
Han estado muy bien, ¿eh?
Sí.
Las de esta mañana, Igual que va a estar esta.
Porque todas han concluido, o han llegado a la conclusión de lo que nos ocupa en esta mesa, ¿no? Que es la cultura, las personas. Así que yo creo que, bueno, es un placer, además por todas las personas que están en esta mesa. Y yo creo que efectivamente esa cultura para el cambio tiene que focalizarse en las personas, en cómo les acompañamos. Y a mí me gusta mucho siempre hablar del propósito del cambio, ¿no? También en alguna otra mesa se hablaba de que todos los cambios son buenos, de que cambiar es bueno, pero necesitamos entender el para qué cambiamos y el por qué. Entonces, cuando ratificamos, cuando nos centramos en ese propósito, no estoy diciendo que esto sea más fácil, porque todos somos personas y somos complicadas, cada una tiene intereses distintos, pero sí que es cierto que yo creo que se van desactivando ciertas resistencias, porque entonces entendemos que llegará un momento en el que estaremos mejor que como estamos ahora, ¿vale? Y tenemos que pasar ese valle de la desesperación que nos habla la metodología, pero entenderemos que es una etapa que tiene un momento concreto y que nos va a posicionar mejor. Entonces, a mí en toda esta temática de cultura, de personas, me parece imprescindible hablar del propósito, trabajar en que sea claro, ¿no? En que sepamos comunicarlo adecuadamente y que eso sirva, ¿no? Para que las personas enganchen con ese propósito y quieran realmente cambiar y ser los motores de cambio dentro de nuestras empresas.
Venga, a propósito. Desde Madrid Talento, Patricia Orden, nos escuchas.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Pues encantada también, como María Angélica, de estar aquí. Muy interesantes también las mesas de esta mañana. Pues yo, a lo que ha dicho mi compañera, no estoy totalmente de acuerdo. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de propósito. Y para nosotros en Madrid Talento es la puesta en valor de la transformación de la gestión de las personas, la puesta en valor del talento y un cambio cultural que pone en el centro al empleado y también a los equipos, fortaleciendo los valores, fortaleciendo la identidad corporativa y proyectando al exterior una organización pues atractiva e innovadora, con el propósito de servir a los demás, ¿no? con un liderazgo de servicio claro y fuerte, que es lo que creo que necesita Madrid. Si nosotros miramos a nuestra ciudad, pues vemos que hay 40.000 personas que de manera directa o indirecta hacen que cada día Madrid sea la ciudad que es y que vibre y esté ahora mismo pues en el centro de todas las bocas en Europa, ¿no?
Sin lugar a dudas, la verdad. Y los que vivimos y la disfrutamos, así lo percibimos. Pablo.
Pues estaría divertido que era un señorito de recursos humanos te dijera que lo primero es la tecnología, ¿verdad? Bueno, no es así, no me lo creo. Me venía escuchando esta mañana pues evidentemente en la radio las otras mesas, y me lleva una tremenda alegría cuando los CEOs centran el tiro en las personas, cuando estamos hablando de tecnología y también centran el tiro en las personas. Y yo no voy a ser el que les va a llevar la contraria, ni mucho menos. Todas las organizaciones nacen y mueren en la gente. Sin ellos ni funciona, ni va, ni tendrá éxito. Me ha encantado escuchar esta mañana a Manuel del Banco Santander, donde hablaba que el éxito del cambio lo mide por la satisfacción de los empleados con ese cambio. Entonces eso me ha dejado, digo, joder, esto es maravilloso. Y luego la clave, que es lo que entiendo como clave dentro de la tecnología, que es necesaria, ¿eh? Es una herramienta brutalmente necesaria.
De eso no cabe duda,
sin eso no vamos a ir a ningún sitio. El problema que tenemos hoy en día aún es que creo que todavía no sabemos utilizarla bien. Hablaba de formación, creo que era Conchita, hablaba de formación, hay que saber, hay que formarse en la utilización de esa inteligencia aumentada, inteligencia artificial, para poder conseguir el éxito del cambio.
Luis Eduardo.
Bueno, un poco en línea con lo que dice Pablo, aquí hay un tema con la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología muchas veces se ha puesto, la tecnología se resume en herramientas y procesos, ¿no? Y lamentablemente se pone siempre delante de las personas. O sea, se piensa que solamente poniendo un proceso o actualizando o poniendo algo actualizado, una herramienta, un software, una hoja Excel, una diapositiva, ya la gente lo va a saber usar. Y no es así, ¿vale? Porque al final el ser humano es un ser complejo y tú no sabes qué cosa puedes estar impactando en una forma de hacer. Y no solamente por miedo a desplazar su trabajo. No, a veces es un miedo irracional a cambiar. O sea, cuando le sacas fuera de su caja, fuera de su zona de confort, ¿no? Las personas suelen rechazar. Si nos acordamos cuando nosotros éramos niños o los que tenemos hijos o sobrinos, cuando les decimos que tiene que ser una cosa de otra manera, no lo quieren. Lo primero es rechazarlo y decir, no, yo siempre lo hago así. Y es porque es irracional. Nosotros queremos, y el cerebro es el que quiere gastar menos energía y se va a la zona de confort, porque el cerebro es primario y lo que quiere es virar a gastar menos energía. Es cierto que cuando vamos avanzando en este tema de la tecnología tenemos que ir adaptando. Yo creo que ahí la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a tener ese copiloto que necesitamos los gestores del cambio para saber cómo soltar y cómo encauzar esa parte de herramientas y procesos que todavía sigue siendo un ladrillo, ¿no? en la gestión de las personas, ¿no? O sea, en el factor humano. Creo que nos va a ayudar a centrarnos, pero totalmente así, centrarnos en el factor humano, que es el verdadero motivo de todos los proyectos, todas las organizaciones, todas las empresas y todo emprendimiento que se haga.
Venga, cerramos las reflexiones con Miriam Serrano, que es directora técnica gerente en Previntegra. Miriam.
Gracias, Eduardo. Pues estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Luis Eduardo cuando sacas a las personas de su zona de confort. Para mí, hace muchísimos años que conocí a Amanda y la gestión del cambio, la persona que me ha explicado, trabajando en prevención de riesgos laborales, es fundamental porque yo siempre me he encontrado la premisa de yo esto lo he hecho siempre así y no quiero cambiar. Entonces, yo junto con mi equipo de 15 técnicos de prevención estábamos desesperados y tuvimos que formarnos en gestión del cambio para hacer llegar esto a los trabajadores y poderles hacer cambiar, convencerles de que implementar medidas de seguridad y salud son fundamentales. Y eso fue hace 12 años, cuando nos dimos cuenta que es fundamental trabajar la gestión del cambio para avanzar. A partir de ahí, Recursos Humanos estaba encantado de que implementáramos técnicas racionales y prácticas para conseguir nuestros objetivos y también, por lo que comentaba nuestro compañero Luis Eduardo, la zona de confort es fundamental. Las personas estamos habituadas, no sales de tu zona de confort y todo aquello que genera un cambio te va a conllevar a un estrés, a ese valle de crisis hasta que te adaptas porque lo percibes. Somos humanos, somos personas emocionales y al percibir una inseguridad irracional totalmente, pero no sabes el resultado más allá y ese viene ese valle de crisis, cuando tú consigues que alguien te acompañe y alguien formado te acompañe en ese cambio dándote seguridad, lo haces y al
probar que eso es mejor para ti, que es un cambio fácil de la mano, se convierte además en algo muy motivador ese cambio. Y es de lo que hablamos. Amanda y yo hemos hablado alguna vez, para mí un líder tiene que ser experto en gestión del cambio, porque si definimos lo que es líder, un líder es una persona que va a influir, debe generar confianza para asumir nuevos retos. ¿Qué es un nuevo reto? Un cambio, señores. Y si yo no inspiro confianza, yo no doy unas premisas claras, una comunicación positiva que haga que toda la empresa me acompañe y confíe en mí, no se puede seguir creciendo y la empresa, evidentemente, pues no podrá adaptarse. Y si no te adaptas hoy por hoy con la rapidez de cambios y nuevas tecnologías, tu supervivencia pues va a ser imposible.
Pues, o sea, la verdad es que sí, al final son los elementos que queremos hablar aquí en esta mesa, que es la gestión cultural. Porque primero, efectivamente, salir de la zona de confort, es que salir de la zona de confort, que no es la más confortable, es la que da seguridad. Entonces, pues claro, uno no se puede lanzar a la piscina vacía. Ahí es donde entra el liderazgo. Ahí es donde entra el liderazgo que hablamos, ese líder transformador, que no es lo mismo que gestionar el cambio, que ahí es donde entra esa figura que tiene que tener método, porque es el que va a llevar la operativa. Una cosa es liderar esa transformación cultural y otra es gestionar esos cambios en este entorno donde nos encontramos con, y aquí empiezo a meter elementos que me gustaría que nos contaran las personas de esta mesa, que son las que saben. Primero, gestión emocional. Segundo, ese liderazgo transformador. Tercero, factores antagonistas y compromiso. ¿Cómo los gestionamos? ¿Cómo generamos ese compromiso con el cambio? ¿Y cómo conseguimos superar esas resistencias y a veces barreras organizacionales? Y, por supuesto, la necesidad y la importancia del método, a pesar de que estamos hablando de personas, pero igualmente necesitamos método, necesitamos saber trabajar y guiar a estas personas.
Bueno, son muchos las preguntas que ha dejado Amanda sobre la mesa. Si os parece, le pedimos a Vicente y luego a Patricia pues que hagan quizás una reflexión sobre todo ello, porque ha hablado mucho de estrategia emocional, de ese liderazgo transformador, para que también ellos, ¿no?, hagan una reflexión sobre, desde su visión, ¿no?, Madrid Talento, y desde la propia experiencia de Vicente, pues un poco las claves, ¿no?, si son las que apunta Amanda. Vicente, luego Patricia.
Sí, es muy interesante lo que está diciendo Amanda, porque hace algunos años nuestra principal preocupación estaba en gestionar los cambios, es decir, en cada proyecto tener a alguien con este foco humano para apoyar a las personas a salir de su zona de confort, dejar los elementos de factores de antagonismo que son aquellos que nos crean, nos dejan conectados con el pasado, con la nostalgia, y pueden ser de diferentes orígenes, como por ejemplo la propia cultura organizacional, o la madurez para lidiar con pérdidas, o la falta de confianza, que es algo que ya fue dicho acá, que es súper importante. Y ahora nos demos cuenta que cada vez más, como vivimos en un mundo, este es un mundo de transformación, donde ya no tenemos uno solo cambio pasando, pero sino varios cambios simultáneos, y que pueden ser cambios digitales, ágiles, transformaciones culturales, todo tipo de cambio, la verdad. Entonces, crear una cultura de adaptación a este mundo de cambios exponenciales es aún más importante que solo gestionar un cambio en un proyecto, porque esto implica en tener líderes que están de hecho preparados para lidiar, para inspirar, motivar, entusiasmar, vender la visión del estado futuro de la organización, vender el propósito, es decir, por qué vamos a cambiar, dejar muy claro, este es un elemento clave de la comunicación para que la gente comprenda en el ámbito racional por qué es importante cambiar y pueda procesar esto en el ámbito emocional, porque los cambios serán en este ámbito emocional. Es decir, lo que toca el corazón de las personas no es la parte lógica que vamos a cambiar, no es la parte tecnológica que vamos a introducir en una organización, sino de hecho una visión clara para dónde estamos siguiendo, y esto es liderazgo. Hay un artículo muy interesante de Harvard Business Review, el nombre es All Management is Change Management, es decir, todo que es gestionar el cambio. Si tú vas a hacer incluso un cambio pequeño que sea para mejorar la productividad, para ampliar las ventas, estos son cambios, es que van a necesitar de cambios comportamentales diferentes. Cuando tú tienes una cultura que es abierta al proceso de cambio, y esto pasando desde la alta jerarquía y todos los niveles hasta al profesional que está empezando su carrera, todos los niveles de una organización, tú creas un entorno, esta te muestra que más abierta, que más adaptable, más resiliente, antifrágil, para vivir la presión de estos factores externos, que son tecnológicos, pero son comportamentales, mercadológicos, geopolíticos, hasta epidemiológicos. Es decir, sufrimos todo tipo de presión para cambiar, y hoy sabemos que crear esta cultura que va a involucrar un montón de cosas como creencias, como rituales, como el propio comportamiento de organización, todo esto puede hacer la diferencia, porque estamos hablando no solo de los cambios que están pasando ahora, pero los cambios futuros que van a venir, y esto es cierto,
que van a venir cada vez más rápido y sin avisar. Patricia.
Pues de todo lo que nos habéis preguntado, yo empezaría por el liderazgo. Madrid Talento es lo que es un spin-off de una estrategia de transformación de la gestión de recursos humanos que se aprueba en el año 19 gracias al impulso de nuestro alcalde y de la concejal, de nuestra jefa en Gracia Hidalgo, que es la concejal de Innovación, Economía y Hacienda. Y gracias también al esfuerzo y al compromiso y a creérselo, ¿no?, de nuestro director Antonio Sánchez, que es el director de Planificación de Recursos Humanos. Ese liderazgo, ese empujón, es el que a todos los responsables de proyectos pues nos ha dado la confianza y nos ha dado la fuerza para ir adelante un día más. Además, nosotros trabajamos mucho con el método de haz el 20 para llegar al 80, ¿no? Y así lo que estamos haciendo es delegar muchos proyectos y generarnos una red de colaboradores muy fuertes para una organización tan grande como es Madrid, ¿no? Que ya he dicho antes su plantilla. Pues trabajamos de muchas maneras distintas. Ahora mismo tenemos a 162 voluntarios que son funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, pero que son funcionarios, o sea, que son voluntarios o embajadores Madrid Talento, que son los que se encargan de atender a consultas en la web de gente que pregunta pues sobre cómo hay que ser funcionario. Me gustará este trabajo, ¿no? La puesta en valor del servicio público. Además, tenemos una red de mentores que ya con 100 mentores, 173 mentis en este momento y más de 110 procesos finalizados para hacer un cambio de cultura organizacional. Tenemos mentores de acogida para personas con discapacidad intelectual, funcionarios de carrera que acceden por procesos específicos de discapacidad intelectual. Este es el cambio, esta es la cultura de la organización que está saliendo adelante, ¿no? Esta es la fuerza de la ciudad de Madrid, de su plantilla, que quiere un cambio, que quiere también reflejar lo que es la sociedad de Madrid, que es abierta, que es inclusiva y donde todo el mundo cabe. ¿Cómo hacemos para la gestión emocional? Pues escuchando mucho. Madrid Talento desde el principio elaboró una serie de encuestas de compromiso y satisfacción y la de este año pues es la que mejor nos ha ido, la verdad, en número de participación, casi un 19% de la plantilla, y además con muchas respuestas muy interesantes, y ahí es donde se ve que los funcionarios se identifican sobre todo con uno de nuestros valores, que es la vocación del servicio y el impacto de la calidad del trabajo en los ciudadanos. Pues nosotros a partir de ahí es donde vamos trabajando. Estas encuestas pues también nos nos dicen que tenemos que hacer muchas cosas, pero para mí es la clave también de gestionar el antagonismo o los factores, ¿no? Los factores que tienes un poco en contra. Nosotros pensamos que todas las perspectivas tienen su porcentaje de verdad y hay que escucharlas, hay que convencer y no vencer, porque ahí es donde puede estar mucha de la resistencia, ¿no? En la escucha y en ver el por qué no queremos dar ese paso adelante. Pero yo sí que pienso que tanto desde Recursos Humanos como toda la plantilla, las áreas de gobierno de la Ciudad de Madrid están muy comprometidas con hacer, bueno, pues con alinearse con la tecnología que viene, con las demandas de los ciudadanos. Al final, muchas veces se dice que la función pública es algo reactiva, pero es que nosotros también tenemos que esperar un poco qué es lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Y saber responder a sus demandas. Entonces, estamos siempre a la espera e intentando ser pues proactivos en, bueno, pues de manera consensuada con el sector privado y con una fuerte colaboración.
Oye, María Angélica, Patricia ha empezado por liderazgo, también ha abordado otros aspectos, ¿no?, que apuntaba Amanda, del antagonismo. ¿Por dónde empiezas tú?
Bueno, yo creo que también a lo largo de esta jornada ha salido mucho el tema de la formación, ¿no? Se ha hablado mucho de la formación, de ese proceso de acompañamiento. A mí, con todo respeto, me gusta hablar más del aprendizaje, ¿vale? Porque a veces la formación puede ser pasiva, ¿no? Parece que vamos a una formación que dura 2 horas y nos pasa una
Patricia,
cosa rara.
Lo imponen, ¿no? ¡Pum! ¿No?
Sí,
toma,
sí.
Apréndete esto.
Sí, sí, es que parece que vas allí y te pasa como algo, no sé. Amanda antes decía que no hacíamos magia. Efectivamente, la formación no hace magia, ¿no? Entonces, para mí el aprendizaje es más que eso, es una perspectiva activa, ¿no? Y a mí particularmente ese modelo 70-20-10 me gusta mucho, ¿no? Ese modelo lo que dice es que el 70% de lo aprendemos haciendo, experimentando. El 20% lo aprendemos con lo que se llama el aprendizaje social, que es entre compañeros, entre pares, ¿no?, independientemente de la jerarquía. Y solo el 10% lo adquirimos con esa formación más tradicional que tenemos en la cabeza. Entonces, yo creo que el tema del aprendizaje es un tema crucial para acompañar todos estos procesos. Nosotros en Sutargi además estamos innovando en ese sentido y estamos apostando por entornos seguros para el aprendizaje. ¿Y eso qué significa? Pues que adultos y niños nos gusta jugar. Entonces nosotros creamos entornos gamificados, porque cuando tú generas un entorno gamificado vinculado a un aprendizaje, lo que haces es desarticular ciertas resistencias, ¿no? Es difícil que alguien se resista a jugar. Entonces, cuando ya prueba, pues es una forma de antes se hablaba, ¿no?, de convencerle, es una forma de convencerle, de acercarle un poco más a visualizar ese estado en el que puede llegar a estar después del valle de la desesperación. Y la verdad es que el juego genera un entorno de confianza, desarticula las jerarquías, hace que las personas realmente expresen con todo lo que tienen, con sus emociones, con sus intereses, con sus capacidades, y a nosotros realmente nos está ayudando a generar bueno, pues un proceso de cambio organizacional de mucho calado y que nos está dando resultados muy muy interesantes, porque ya no es solo, ¿no?, digamos, la directiva la que está promocionando todo ese cambio, sino que también es un propósito compartido que tenemos como organización, y la verdad es que además disfrutamos el camino y eso no tiene precio.
Amanda y Pablo, venga.
Fíjate, pues una de las cosas que estaba escuchando, lo que estaba diciendo precisamente ahora María Angélica, la incompetencia es una de las resistencias que estudiamos, por eso el aprendizaje es tan importante. Rompiendo mitos, en la línea de lo que están hablando, cómo la administración pública, te das cuenta que lo hablábamos también esta mañana, cómo la administración pública está haciendo cosas. Entonces, también romper esa idea del no se puede, sí se puede. Al final hay casos de éxito, de hecho ellos fueron premiados este año por el instituto. Y yo también quería introducir la idea de que todo esto genera muchísimo estrés, y es que es un factor, es una actividad recurrente que tiene precisamente HSM Book, tiene un espacio porque todos los cambios generan mucho estrés a las personas que están viviendo por ese tránsito y esa incertidumbre.
Bueno, esto quizás se puede sumar al concepto de estrategia emocional. Y le voy a dar la palabra a Pablo, pero me la ha pedido Miriam, y como la tengo aquí al lado, venga, Miriam.
Muchas gracias, Eduardo. Y es que al hilo de lo que comenta Amanda, que es súper importante en el tema del estrés, salud laboral, bienestar, el estrés que genera un cambio y por propia experiencia ha provocado en muchas ocasiones hasta el abandono de la empresa. Alguien que no se le comunica correctamente y no se gestiona correctamente un cambio, la gente se ha visto incapacitada y ha abandonado su puesto, se ha visto incapaz. He vivido procesos de ansiedad y de estrés, he vivido procesos de un clima laboral donde ha habido incluso grandes enfrentamientos, llamando e interviniendo al personal de prevención de riesgos y salud laboral debido a una mala gestión del cambio. Y es que la gestión del cambio y todo esto que contamos, la inevitable necesidad de aprendizaje y formación continua, es la primera clave para que el individuo se sienta seguro. Antes de implantar un cambio, debes de dar una formación adecuada, permitir que ese individuo se sienta cómodo, porque las consecuencias para una empresa que no gestiona el cambio son tremendas.
Uh-huh. Pablo.
Me ha encantado, iba a contaros otra cosa, pero me ha encantado lo que ha dicho María Angélica y lo que ha dicho Miriam. Me quedo con el aprendizaje más que formación, me ha encantado, porque es una cuestión de actitud, ¿vale? Y has abierto un melón tremendo, comunicación. O sea, ese es el otro melón de saber cómo llegar y cómo conseguir ese cambio. Hablabas, Amanda. Hablabas de... Has hecho un montón de preguntas, la verdad. Ha hecho un montón de preguntas. Evidentemente, ¿dónde tiene que empezar? Tiene que empezar por los CEOs. Esos son los primeros líderes. Si no los consideramos como líderes de las organizaciones, estamos perdidos. Lo que pasa es que los CEOs son los que lideran la estrategia, pero no los que bajan la estrategia al suelo. Y ahí es donde a los de los recursos inhumanos, como nos toca a los demás, donde tenemos que hacer esa selección. Voy a hacer un símil con la Eurocopa, como hay fútbol ahora y estas cosas, esa selección de esos capitanes que tienen que llevar a cabo esa estrategia para conseguir ese cambio en la organización. Sí, hasta incluso en el fútbol, algo tan simple como pegarle patadas a un balón, hay muchísima tecnología, mucho dato, mucho de kilómetro, mucho de forma física, todas las organizaciones tienen que apoyarse en esa tecnología. De hecho, en Bigman nosotros tenemos hasta una empresa tecnológica, que si no lo digo aquí, creo que me matan, porque estuve ayer con él, ¿vale? Entonces, también tenemos nuestra propia empresa tecnológica. Todo forma, estamos hablando de líderes, estamos hablando de capitanes, que son los que lo llevan, con los que bajan el balón al suelo, ¿vale? Y luego, la consecuencia de bajar el balón al suelo es la otra pata que has dicho tú, Miriam, que es la comunicación. Sin eso, por mucho que encontremos el mirlo blanco, porque no todas las personas valen para llevarse a cabo ese cambio, si luego no sabemos hacer una buena estrategia de comunicación en la organización, que no tiene por qué ser esa misma persona, puede ser un desastre. Ahí es donde viene el estrés, el no entiendo, y todo el mundo tiene que entender cuando se hace algo, por qué se hace algo, cuál es el propósito de ese algo, porque si no... si no lo entiendes, no lo compras. Y si no lo compras, no funciona. Creo que hablabas hasta de cómo podemos llevar a cabo esa gestión de esos proyectos, de cómo humanizar o no humanizar. Al final, no nos engañemos. Suena muy mal decirlo, ¿vale? Pero porque yo creo en el sentimiento. La inteligencia no tiene sentimiento todavía, ¿vale? Comprar y vender. La vida solo consiste en comprar y vender. ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Yo voy a un concesionario de coches, tengo claro más o menos el coche que voy a comprar y la marca, ¿y dónde lo compras? Con el vendedor que ha sido empático contigo, el que te ha entendido y el que te ha llevado. Si no te lleva, no lo compras. Y eso yo creo que es casi todo. Estamos en constante venta.
Dice, si me permitís, dice Daniel Pink que vender es humano. Y él dice que estamos todo el día vendiendo ideas, conceptos.
Hay algunos que se pasan, ¿eh?
Sí, eso también es cierto.
Luis Eduardo.
Sí, bueno, en lo de que lo que comentaba Pablo, decías, ¿quién lo ejecuta? Pues a mí me va a tocar la pelota, porque lo que ejecutamos son los gestores de proyecto. Bueno, y aquí los gestores de proyecto, últimamente nos estamos dando cuenta, últimamente en los últimos 10, 15 años, porque la dirección de proyectos lleva unos años ya, que no todo es ya procesos, tecnología, ¿no? El otro día en el encuentro directo de proyectos que organizamos desde el capítulo de Madrid del Project Management Institute, lo que hicimos fue invitar a socios que contaran sus vivencias en proyectos, ¿no? Y bueno, y a mí también me tocó contar, porque aparte de ser el segundo vicepresidente del capítulo de Madrid, también trabajo como project manager senior en una aseguradora y también estoy gestionando proyectos. Y les fui a contar la experiencia de un proyecto, pero ellos esperaban una ponencia donde yo les enseñara plantillas, el cronograma, los informes. Yo les dije, no, eso ya lo sabéis vosotros. Para eso nos contratan, ¿no? Y nos contratan bien. Pero yo les voy a contar la otra parte que muchas veces cuesta ver, que es que gastamos o invertimos, a mí me gusta la palabra invertir, 85% de nuestro tiempo en la comunicación, en todas las formas de comunicación. Luego, el 70% de proyectos que no gestionan el cambio fracasan. Y subrayo fracasan, porque fracasar puede ser, para un director de proyectos, dependiendo del enfoque, puede ser que no fracase porque cumplió el presupuesto y cumplió el tiempo, pero nadie lo usa. O simplemente no es que no llegue a buen puerto. Eso es un fracaso desde el punto de vista de gestión del cambio. Hablaba también de, he oído palabras muy interesantes, ámbito emocional, comunicación, el modelo 70-20-10, esto se aplica en los proyectos también, pero yo he ido aprendiendo que hay una palabra que me encanta y que he ido metiendo en mis proyectos, que es la empatía, porque cuando no tenemos empatía es cuando comenzamos a ver problemas, o sea, porque primero desde los proyectos tú gestionas personas, gestionas un equipo. Ya tienes que ser empático con ese equipo. O sea, a mí me ha tocado miles de cuestiones y miles de experiencias que lidiar con mi propio equipo. Si ya es un reto lidiar un equipo, imagínate cómo es un reto de llevar un cambio que hace un proyecto a una organización. O sea, es tremendo, ¿no? Del libro de gestión humana, ¿no? del liderando la transformación organizacional, que lo ha sacado el Instituto del Cambio. Este fin de semana ya sacó el resumen porque ya me lo terminé de leer. Bueno, hay cosas impresionantes. Y hay una frase que subrayo y lo tengo en todos los colores posibles. Somos seres lógicos, pero sobre todo psicológicos. Y eso es, de verdad, un mantra, una frase que debería estar impreso en muchos despachos, porque al final somos talento y hay que reconocer el talento, tanto si es de un grado o de otro. Si al final todos cumplimos una función, el puzzle pequeño puede encajar perfectamente en otras cosas. Como tenemos el reto ahora mismo del edadismo, que es un gran problema que se está viviendo en todas las organizaciones, la transferibilidad de las generaciones, desde los nativos digitales que lo quieren todo inmediatamente hasta los baby boomers, ¿no?, que ya comienzan a pensar en otra cosa. O sea, tenemos que llegar a todos, y el cambio tiene que tener en cuenta el factor humano, y ahí el gestor del cambio no solamente es un gestor de proyectos, de que aplica una metodología, tiene que ya ser un gestor del cambio. Nosotros a veces hablamos de que gestión del cambio y gestor de proyectos somos primos, ¿no? Bueno, sí. Y es verdad, o sea, al final tienen que estar pegados, o sea, tienen que ser roles que tienen que estar familiarizados y en perfecta armonía frente a un reto.
Bueno, dice Vicente, que aprovecho que está por aquí, una frase que me gusta mucho, que gerenciar el cambio es humanizarlo, ¿no? Que resume así muy bien, ¿no, Vicente?
Sí, es verdad. Y me gustaría volver a una parte de tu super pregunta, que es la cuestión del antagonismo, porque esto coincide con mucho de lo que estamos diciendo. Porque cuando hablamos de comunicación, entrenamiento, este de propósito, estamos hablando de eliminar las barreras principales a los cambios humanos que después son fundamentales para los cambios organizacionales, que es dar seguridad psíquica a las personas. Las personas tienen seguridad psíquica, ellas tienen más deseo de cambiar, porque ya no tienen tanto miedo, ya no van a estar en un duelo anticipado organizacional, este estado de sufrir antes que los cambios pasen, que muchas veces por falta de comunicación, por falta de preparar a la gente para los cambios a través de los entrenamientos, esto todo genera efectos o maximizan efectos que son efectos de antagonismo. Y más, sabemos también que hay otros. El ser humano es ser complejo, sin duda, y somos mucho más seres psicológicos que lógicos. Entonces, tenemos cuestiones que son factores de antagonismo, que están muy conectados con ego, por ejemplo. Ego en el sentido de orgullo, de vanidad, de arrogancia. También las luchas por poder, por estatus, que creo que pasan en todas las organizaciones de cualquier país, y especialmente también las agendas personales que son el conjunto de ambiciones que nosotros tenemos, que es natural, todos tenemos, porque buscamos algo en nuestra carrera, tenemos ambiciones que son también importantes para nuestra evolución, pero tenemos que comprender a través de la empatía, que es esta capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero respetando las diferencias, porque yo no soy capaz de sentir el dolor del otro. El dolor del cambio para mí, por ejemplo, en un caso puede ser cero, no me preocupa nada, pero para otras personas esto puede ser increíblemente difícil de procesar, de sentir de una manera positiva. Entonces, un gerente de proyecto, por ejemplo, con alguna sensibilidad a los temas humanos, que conoce un poco de gestión del cambio, él va a percibir fácilmente que la gente necesita de esta actitud empática, que es más que solo ponerse en lugar de otro, pero respetar las diferencias, porque todos somos muy diferentes y todos tenemos necesidades diferentes. Tratar del equipo, pero tratar también del individuo, porque gestionar el cambio es humanizarlo.
A ver, Miriam, que te veía también a sentir con razón. Además, eres tú la que has hablado del estrés, que tiene que ver mucho, ¿no?, con todo lo que estaba hablando Vicente y habéis puesto sobre la mesa.
Es que, Vicente, de verdad, estás dando en la clave. Amanda y yo somos amigas de muchísimos años y hemos hablado de todo. Fijaros que hace unos 8 años, antes de la pandemia, yo me encontré en mi propia empresa de prevención de riesgos laborales cómo mis técnicos no podían, de forma empática, decir al cliente que no. En la gestión del cambio hay algo muy importante, que es liderar tu tiempo, liderar tu agenda y no permitir tener tu camino claro. Y eso lo tienes que tener planificado y escrito, porque para mí la gestión del cambio exige un método y exige una serie de órdenes. Hablando de la empatía y los antagonismos, el cómo decir a la otra persona que no de una forma empática, de una forma comunicada positivamente, para poder conseguir tu objetivo de una forma que no te encuentres con una agresión, con un rechazo, porque en cuanto tú vas a dar una contestación, una comunicación negativa, mirar, yo soy muy fan de Marian Rojas Estapé y de diversos filósofos como Xavier Marcet o Javier Cantera, con el que hemos escrito un libro sobre la salud mental en la empresa. La propia Marian Rojas, en su artículo No saber delegar no se enferma, me dice: yo tuve que tener terapia para gestionar el decir que no, para que no me provoque un estrés. Eso es fundamental hoy en día, el saber decir que no. Eso fue una formación que nos dio Carlos Pulido hace 8 años. Fijaros la importancia para que... ¿qué quiere decir el decir que no de forma empática? Pues me enfrenta a los antagonismos. a esas contradicciones. ¿Por qué? Porque es una lucha de egos, en el fondo. La vida, la sociedad, con tus hijos, con tu pareja, es una lucha de egos en las que tú te encuentras con barreras y la comunicación y la gestión del cambio con método es fundamental. Yo tengo empleados que están agradecidos de las formaciones, porque dices, es que lo empleo con mi suegra. Es que las formaciones a nivel empresa que estoy aprendiendo, y aprendiendo es evidentemente, cuando hablamos de formación o hablamos de aprendizaje, es que generan un cambio en mi conducta. En materia de salud laboral, ese objetivo es fundamental, el que genere un cambio en tu conducta de forma inconsciente. Yo lo asimilo y lo voy a aplicar sin querer, y yo misma he dulcificado mi comunicación, soy mucho más asertiva, me encuentro con menos antagonismos por el camino, por mi forma de tratar las cosas. Pero no solo yo, también la señora Marian Rojas, que para mí es un super ídolo y ha necesitado esa formación.
Fíjate que me adelanto, Eduardo, porque fíjate que precisamente hablando de todos estos temas, ya desde hace muchos años hemos estado hablando que el gestor del cambio por eso es tan necesario, porque una de los dentro de nuestro marco de trabajo, que está el diagnóstico, porque si conseguimos identificar resistencia, barreras, identificar el talento, si conseguimos hacer todo esto que estamos hablando, vamos a poder anticiparnos. Y eso es una fórmula para reducir resistencias que a veces son creadas por la propia organización, que ni siquiera se tenían de origen. O sea, fíjate, ¿verdad?, la importancia de todo lo que están hablando, y de esa anticipación forma parte del gestor del cambio.
Le quería preguntar, bueno, perdona, Pablo.
No, que me ha gustado
lo de el turno
lo,
ya.
Lo del uso para la suegra, eso ha sido buenísimo.
Y muchos otros más, ¿eh? No, pero son muchas las ideas, ¿no?, que se han puesto sobre la mesa, que vuelven a humanizar, ¿no?, los procesos. Hemos hablado a lo largo de toda la mañana de las necesidades del liderazgo, ¿no? Hemos hablado de la tecnología como impulsora de la formación y del aprendizaje. Hoy María Angélica nos lo pone sobre la mesa, pero son muchos, ¿no?, los aspectos que todavía están sobre la mesa y que afectan a la persona, a su propia forma de sentir, de vivir la transformación, los cambios y la empresa. Le quería preguntar a Patricia si de todas las reflexiones que han dejado, ¿no?, en esta ronda de pregunta aumentada, como ha calificado Vicente, si hay alguna otra reflexión, ¿no?, a propósito de los antagonismos, de la empatía, de la humanización del cambio, que te haya llamado la atención, Patricia.
Pues me ha llamado la atención el tema de la comunicación, efectivamente, cómo saber llegar, cómo llegar, ¿no? Porque hay veces que utilizas todos los mecanismos que tienes a tu disposición en la organización, pero te contestan muchas veces diciendo, pues es que no me he enterado, no me lo has explicado bien. Bueno, y tienes que vencer esa resistencia, con lo cual coincido con mis compañeros en que es fundamental para el cambio gestionar de una manera adecuada la comunicación. Y luego, Miriam ha abierto un tema que para mí es fundamental ahora, desde la Inspección de Servicios del Ayuntamiento de Madrid, que es la salud mental, que es un tema que desde la pandemia pues está sobre la mesa, el bienestar de los empleados, y sobre todo el cómo afrontar y qué mecanismos utilizar, porque van a ser diferentes, porque no las bajas y los absentismos pues se están dando por causas diferentes, pues cómo gestionar en la organización pues que la gente no pierda su compromiso con el servicio, su compromiso con el trabajo, y siga ilusionado en el proyecto, ¿no? Cómo alinear los valores de la organización con los valores del individuo para que resuenen, para que hagan gong, y separando, por supuesto, la vida personal.
Uy, no, perdona, Patricia, porque pensé que habíamos tenido un pequeño corte, pero no, te hemos recuperado.
Pero siempre alineados, es lo que quería decir. Gracias, Eduardo.
No, gracias a ti, y por supuesto gracias a todos los que habéis formado parte de esta última mesa del Día de la Gestión del Cambio FM, el Día de la Gestión del Cambio del Instituto de la Gestión del Cambio aquí en Capital Radio, y que me encanta que haya terminado pensando en las personas, ¿no? Muchas veces hablamos, ¿verdad, Amanda?, de la cultura de la organización, que sí, que se sustenta sobre las personas, pero las personas son humanas, sienten, padecen, sufren, tienen miedos, aspiraciones, costumbres, ¿no?, que debemos atender para una correctísima ejecución del cambio, insisto. con tecnología, liderazgo, presupuesto, herramientas, todo, pero que sean, que no se nos olvide que cada uno somos diferentes y cada uno tenemos nuestra adaptación.
Efectivamente, la verdad es que para cerrar esta jornada, que como siempre es magnífica, pues como hemos hablado de la importancia esa, ¿no? Que el cambio ha cambiado, eso llevo mucho tiempo ya comentándolo, ya somos conscientes, ya se ha introducido, cómo los comités se alinean, hemos hablado de espacio, de medio, de gobierno, y luego del gran desafío que son las personas que necesitan pues ese acompañamiento, y desde luego que ya hay expertos que saben hacerlo, que aprovechen que ahora ya hay esas áreas, ya hay expertos que saben hacer este proceso de cambio de forma eficiente y en positivo.
Algunos de ellos son Vicente González, María Angélica Martínez, Patricia Orden, Pablo de Antonio, Luis Eduardo Reyes y Miriam Serrano. A todos, gracias por haber estado con nosotros en este cierre del Día del Cambio. Mucha suerte para el futuro.
Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.